contigo.
Asesinato de joven en Matanzas eleva a 54 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Habaneros desesperados por la falta de agua reclaman a las autoridades una solución. Denuncia maltratos y malas condiciones de vida en cárceles de Cuba. Fuerzas de varios países europeos desarticulan red que traficaba con emigrantes cubanos. En Venezuela, la asamblea controlada por el chavismo estaría evaluando retirar la nacionalidad a opositores. Ucrania confirma ataques con drones contra Moscú y Crimea. Y Celia Cruz y su grito ¡Azúcar!, inmortalizados en moneda estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que han verificado otro asesinato machista, lo que elevaría a 54 la cifra de feminicidios en la isla en lo que va de 2023. A través de sus redes sociales, las ONGs identificaron a la nueva víctima como Ruselay Castillo Matos, madre de dos adolescentes. La mujer de 31 años fue presuntamente asesinada por su pareja el 18 de julio en la comunidad del Centro Humberto Álvarez en Cárdenas, Matanzas. Ante la falta de transparencia de las autoridades y de datos oficiales, los grupos independientes dan seguimiento a los feminicidios y llevan un subregistro de casos. Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas cuenta con teléfonos de atención a las víctimas. La labor de las ONGs y la difusión de los medios no oficiales han contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en la isla, en contraste con el silencio de la prensa oficial. En otra información, habaneros desesperados por la falta de agua siguen reclamando a las autoridades una solución. Ivette Pacheco informa.
Vecinos de Velascoín y Lagunas en el barrio de San Leopoldo en La Habana protestaron el domingo por la falta de agua potable en sus hogares, según afirmó a Martí Noticias el activista Carlos Milanés, vecino del lugar.
Yo tengo una casa allá, la protesta que hubo son 4 o 5 gente que salen ahí gritando que no tienen agua porque todas las calles están rotas por allá. Es por el agua por lo que están formando el lío y las pipas no están llevando agua.
Según Milanés, la crisis del agua golpea a la zona desde hace algún tiempo.
Eso es constantemente, eso no es nuevo, porque es que no hay agua, se va la luz, está toda la calle rota, y aunque esté la calle rota y arreglan el agua, después vuelve a haber el mismo problema con el agua. Y la gente lo que está en Ostina, en esa barriada ahí, la situación del agua viene pasando hace más de 2 años. Cuando no rompen las calles, rompen entre calles. El caso es que el tema del agua no lo acaban de resolver.
También desde La Habana Vieja, el activista Pedro Kiala nos dijo.
No le ponen electricidad, no le ponen agua, hay rotura en las calles, eso en Velascoín y Laguna, en San Leopoldo, Centro Habana, en donde se cambia porque no ven ningún interés de los altos funcionarios del gobierno de La Habana o del país y ya salen a la calle dispuestos a lo que le pueda suceder, a lo que sea.
No tan solo en céntricos puntos de la capital cubana hay problemas con el agua, también en Guanabo, zona de playa un poco más al este, donde reside la activista María Elena Mir Marrero, con quien conversamos.
Imagínate, no hay agua, ni dulce ni salada, no hay agua. Crítica la situación. Esto está causando sarna en la población.
En su página de Facebook, la empresa estatal Aguas de La Habana da a conocer que se trabaja en la supresión de salideros en zonas de la capital, también en tareas de saneamiento y en instalaciones de líneas. Este domingo anunciaban que Inés María Chatman, viceprimera ministra, junto a Vladimir Matos, vicepresidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se reunían en Aguas de La Habana para chequear las tareas sobre la abasto y el saneamiento, a lo que la usuaria Yelenis Guerra respondía. Menos mal que ya saben que en Marianao, calle 120 y 25, hace 12 días que no entra una gota de agua desde el 11J, que muchos niños, ancianos se están con mugre y suciedad en sus cuerpos y en sus casas, sin contar que no se puede comer porque no hay agua. Déjense de tanta reunión que al final no resuelven ningún problema y no engañen más a las personas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
También desde Cuba denuncian los maltratos y las malas condiciones de vida que sufren los reclusos en cárceles del país. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el deterioro de las condiciones que sufren los presos políticos en las cárceles cubanas. Samuel Pupo Martínez, condenado por el 11J, recluido en la cárcel de Ahuica, en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, en comunicación telefónica con su esposa Yuneisy Santana, denunció las precarias condiciones, entre ellos la falta de electricidad en esa prisión, donde también se encuentra recluido Félix Navarro.
En la prisión de Ahuica, del municipio de Colón, provincia de Matanzas, hace varios meses que falta de iluminación en más de 6 cubículos. En cada cubículo convivimos entre 2 y 21 personas. Los destacamentos 7, 8, 9 y 10 son los más afectados. Cuando preguntamos a los oficiales, educadores y demás personas, nos responden que ellos no tienen cómo solucionar el problema. En esa misma situación nos encontrábamos en los meses de enero a mayo del pasado año. Y ahora el daño es mucho peor, porque las inspecciones provinciales y nacionales no han entrado. Nadie ha venido en 2 años a ver el estado de las instalaciones, y mucho menos para ver qué problema nosotros presentamos, qué problemas tenemos y cómo solucionarlo.
Pupo Martínez cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por participar en la manifestación en el poblado de Cárdenas. Mientras que en la prisión de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, las autoridades del penal han establecido nuevas regulaciones en cuanto a la cantidad de alimentos que pueden llevar los familiares. Informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Los prisioneros políticos cubanos recluidos en la prisión de Kilo 8 denuncian las inhumanas condiciones de vida a las que están sometidos los internos en esta prisión y las nuevas restricciones impuestas por la dirección del penal con respecto a la java de alimentos que reciben de mano de sus familiares. Denuncian además las requisas a las que son sometidos los familiares, lo cual constituye un bochorno y una falta de respeto. Te picotean los panes y dulce. Con una cuchara te revuelven los alimentos elaborados y con la misma cuchara continúan revolviendo los alimentos traídos por otros familiares. También debemos agregar que en las requisas realizadas por los militares, en no pocas ocasiones se reportan pérdidas, robo en las pertenencias traídas por los familiares.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Agentes de la Policía Nacional de España, junto a sus similares de Serbia, Grecia y la Interpol, han desarticulado una organización criminal que presuntamente traficaba con emigrantes cubanos. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Las personas traficadas viajaban de Cuba a Serbia al no necesitar visado para entrar a ese país europeo. Posteriormente se trasladaban a Grecia, desde donde volaban a España. Los arrestos ascienden a 62 personas en varios países, además de confiscaciones de dinero en efectivo, cuentas e inmuebles, entre otros bienes, dijo Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española.
Durante la operación se han arrestado a 62 personas en diferentes estados miembros, de los cuales 25 eran nacionales cubanos usando documentación falsa y 37 pertenecían a la organización criminal. En los registros realizados en España se han intervenido casi 97.000 euros, más de 100.000 euros más de diversas divisas extranjeras.
Ramón dijo a Martín Noticias que existían varias rutas desde Serbia para llegar a Grecia, algunas de ellas a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la presencia de menores, se producían estafas, robos y explotación sexual.
Para captar a los ciudadanos cubanos, el entramado criminal utilizaba una aplicación de mensajería donde daban publicidad de cómo se produciría el traslado. Asimismo, les informaban de que les cobrarían en torno a 9.000 euros. Los agentes estiman que la organización ha podido traficar con más de 5.000 ciudadanos cubanos, lo que supondría un beneficio de unos 45 millones de euros.
En España, las detenciones se han producido en Tenerife, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Girona y Valencia. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y dan fe de vida del preso político William Cepero. Está pidiendo así su familia al no tener información sobre la situación en el hospital de la cárcel combinado del Este, donde aseguran las autoridades que fue llevado tras estar en varios días en huelga de hambre. Esta información ampliada con otras en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Hay revuelo, entre tanto, en Cuba y en Estados Unidos, que ha provocado la noticia sobre una nueva casilla que aparece en la planilla para patrocinadores del programa de paro humanitario. Los detalles con nuestro colega Ricardo Quintana.
La nueva casilla en la planilla I-134A para patrocinadores que reclaman a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití mediante el programa de paro humanitario pide al solicitante que explique en 1.500 caracteres por qué el beneficiario es merecedor de un cupo en esta iniciativa.
Que la pregunta esté, necesita estar por una cuestión de forma, de peso, ante una situación legal, pero no va a ser un criterio determinante a mí. Pero es una opinión subjetiva mía.
Yo creo que el público, en vez de verlo como un obstáculo, lo deberían de ver como una oportunidad para presentar un motivo que un adjudicador pudiera aprobar su caso más rápido con esa explicación.
El programa ha sido cuestionado ante el Tribunal Federal de Texas para que sea detenido porque viola la ley federal de inmigración y extralimita el poder ejecutivo, según los demandantes.
Uno de los argumentos de esa demanda es que este programa no se adecua a las exigencias que las regulaciones establecen. Y entonces este formulario, que es el I-134A, incorpora como parte del mismo la pregunta.
Y yo creo, como para solidificar la defensa, añadieron esta casilla en el formulario para que le puedan demostrar a la corte de que realmente no es un parol que están dando indiscriminadamente a cualquiera que solicite el beneficio, sino la persona tiene que demostrar que es merecedor o merecedora del parol, y agregaron esa pregunta, creo yo, producto de este litigio.
Ha dado razones el Servicio de Inmigración oficiales del por qué ha agregado esta casilla.
No la he visto todavía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Eran los abogados de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez y Ángel Leal en diálogo con nuestro reportero Ricardo Quintana. El subcomandante de la Comandancia de las Naciones Unidas ha dicho este lunes que han comenzado conversaciones con Corea del Norte sobre el soldado estadounidense que cruzó la frontera desde Corea del Sur. Nuestra reportera Michelle Sague informa.
El general Andrew Harrison dijo que el proceso de comunicación ha comenzado a través de las líneas establecidas en la zona de seguridad conjunta entre las dos Coreas bajo el acuerdo de armisticio que detuvo los combates de la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Corea del Norte ha mantenido silencio públicamente sobre el soldado Travis King, que cruzó la frontera el martes pasado, cuando se suponía que volara a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por su bienestar y dijeron anteriormente que Corea del Norte estaba ignorando sus solicitudes de información sobre él. El general Harrison señaló que no hay forma de saber cómo avanzarán las conversaciones con Corea del Norte.
None of us know where this is going to end.
Él dice que nadie sabe cómo va a terminar esto, pero que él es optimista y sigue siendo optimista. Las visitas turísticas a la zona de seguridad conjunta han sido suspendidas desde el cruce de King. El soldado había cumplido casi 2 meses en una prisión sudcoreana por asalto. Los comentarios de Harrison se produjeron horas después de que el ejército de Corea del Sur dijera que un submarino nuclear de propulsión estadounidense llegó a un puerto en la isla de Jeju en el segundo despliegue de un importante activo naval estadounidense en la península de Corea este mes. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Estados Unidos intensifica sus vínculos con las naciones del Indo-Pacífico para contrarrestar la influencia de China en esa región. Desde Washington se informa Judith Martín Rodríguez.
La creciente influencia de China en la economía del Indo-Pacífico ha hecho que la administración Biden refuerce su atención hacia esta región. Y en ese marco, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, viaja hoy a Tonga, iniciando un viaje que incluirá escalas en Nueva Zelanda y Australia. Esta es la tercera visita a la región en los últimos 2 meses y muestra las intenciones del gobierno estadounidense para intensificar su compromiso regional a fin de resistir la influencia de Pekín en la región. Hace un año, durante su visita a las islas Fiji, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, explicó en qué se basaba su estrategia del Indo-Pacífico y expuso los 5 elementos centrales del compromiso estadounidense.
Primero, promover un Indo-Pacífico libre y abierto. Segundo, forjar conexiones más fuertes dentro y fuera de la región. Tercero, promover la prosperidad de base amplia. Cuarto, ayudar a construir resiliencia. Quinto, reforzar la seguridad.
En la capital de Tonga, Blinken inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos y promoverá debates claves con el país, según su agenda. Además, mantendrá conversaciones con altos funcionarios del país para discutir los valores compartidos y la visión de Estados Unidos en la región. En Wellington, Nueva Zelanda, el secretario Blinken se reunirá con sus homólogos para abordar las prioridades comunes en la región y más tarde visitará la selección femenina de fútbol estadounidense que pelea por volver a alzarse como la campeona en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una diputada del régimen de Venezuela revela que la Asamblea Nacional evalúa una propuesta de reforma en la Constitución para retirar la nacionalidad a líderes de la oposición. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro trabaja en una nueva estrategia contra la oposición venezolana, a la que considera culpable de crímenes como traición a la patria. La diputada Ileana Medina reveló que evalúan una reforma a la Constitución que permita despojar a estos opositores de la nacionalidad venezolana.
Que esas conductas reprochables signifiquen la pérdida de la nacionalidad. Habrá que enjuiciarlos de alguna manera porque cuando se cometen crímenes ningún país del mundo lo acepta.
Medina dijo además que de ser aprobada la reforma, este proceso pasaría primero por un juicio y entre los objetivos estarían Leopoldo López y Juan Guaidó. El régimen de Maduro seguiría los pasos de Daniel Ortega en Nicaragua. En febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua falló a favor de despojar de la nacionalidad nicaragüense a 24 personas más, por lo que consideró traición a la patria para un total de 316 a las que aplicó la medida. El analista político Luis Trotti dijo a Martín Noticias que este tipo de medidas que calificó como extrema busca impulsar terror en la población y dentro del liderazgo opositor en medio de la campaña por la elección a la primaria con la que iría unida a medirse contra el régimen en las presidenciales de 2024.
Si tiene que echar mano de un elemento a todas luces ilegal, ilegítimo y además reñido con cualquier norma internacional del derecho a la nacionalidad que tenemos todos los seres humanos dentro de los límites de la civilidad y la legalidad. No tengo la menor duda de que acometerían una acción de ese estilo.
Para Trotti, esta medida tendría un claro propósito.
Sirve para construir una narrativa social para que la conversación pública se centre en temas que les conviene al régimen de Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, continúa enfrentando protestas como parte de la crisis social y política que vive su país. Desde Lima, amplía Silvia González.
Luego de la masiva marcha que se realizó hace unos días en protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, con más de 20.000 participantes en Lima y diferentes movilizaciones en 59 provincias del país, los gremios sindicales están evaluando nuevas protestas para los próximos días. La Voz de América conversó con Jerónimo López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Perú, y nos dijo:
las regiones que han llegado vienen sumándose más porque está evaluando hacer una movilización nacional de 27 y 28 de julio. Si la señora Dina Boluarte es consciente de que nuestro país cada día se hunde en una crisis política, social y económica, creo que por el bien del país debe renunciar y convocar nuevas elecciones.
Recordemos que la última encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI, reporta que el 80.5% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 90% al Congreso de la República. A pesar de que en su momento la jefa de Estado señaló que se encuentra atendiendo las demandas del país, la mandataria no ha hecho un mea culpa o reconocido la tardanza en la atención de algunas emergencias. El analista político José Alejandro Godoy dialogó con La Voz de América y analizó el tema.
O sea, básicamente ella no está visualizando que la mayor demanda de su renuncia es de ella, ¿no? Quiere renunciar por distintos motivos y que está buscando permanecer en el poder todo el mayor tiempo posible.
El analista político precisó que las acciones de la mandataria como la de sus ministros han logrado el éxito de la última marcha realizada en el país, donde organizaciones y colectivos de diferentes tendencias políticas, incluyendo el centro y la derecha, han sumado fuerzas a nivel nacional. Mientras tanto, durante estos días se han observado algunas manifestaciones en algunas zonas del país y la llegada de grupos sociales a la ciudad de Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Tribunal Electoral de Guatemala está pidiendo garantizar el balotaje y la Fiscalía ha allanado un partido de uno de los dos aspirantes, informa la agencia francesa de prensa.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pidió el viernes a la Corte de Constitucionalidad conceder garantías para la realización del balotaje presidencial del 20 de agosto. El TCE solicita que se ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deben enfrentar Bernardo Arévalo y Sandra Torres, ambos socialdemócratas, lo que pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país. Mientras, la Fiscalía allanó el partido Semilla de Arévalo a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche y ordenado por el juez Freddy Orellana.
El juez Freddy Orellana y el fiscal Curruchiche están coludidos para evitar que Movimiento Semilla participe el 20 de agosto.
La medida se suma a una serie de maniobras legales que han aumentado la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones. El TCE argumentó que existe la amenaza de que esas maniobras vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electorales temporales y de la ciudadanía en general para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad. Las acciones de Curruchiche contra Arévalo y su partido son vistas en Guatemala y en el exterior como un intento de sacar de la contienda al hijo del presidente reformista Juan José Arévalo.
La policía de Ecuador sigue buscando a los autores del asesinato de un alcalde y detuvo a un sospechoso de nacionalidad venezolana. Desde Quito, reporta Giselle Jacome.
El sicariato se ha apoderado de varias provincias de Ecuador, y aunque las de la costa, como Esmeraldas y Manabí, son las que reportan entre 139 a 145 muertes por cada 100.000 habitantes, la violencia está en todo el país. Y esta vez cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la ciudad con el segundo puerto más grande de Ecuador. El atentado ocurrió el domingo 23 de julio y María Beatriz Santos, directora de Seguridad Ciudadana en Manta, fue la encargada de informar sobre la tragedia.
¡Manta, el Ecuador pierde al mejor alcalde del mundo! ¡Al alcalde más querido! ¡El alcalde que daba todo por nosotros! ¡El alcalde que dejaba a su familia! ¡Que dejaba todo por ir a trabajar!
La policía informó que atrapó a un hombre que supuestamente estuvo implicado en el asesinato, mientras la fiscalía abrió una investigación, ya que otra persona, una mujer que se acercó al alcalde en ese momento, resultó muerta en el mismo atentado. El fiscal del caso, Carlos Padilla, señaló:
la Policía Nacional está tras otra persona que también habría participado en este evento criminal.
Mientras alcaldes de otras ciudades, el presidente Lasso, el ministro del Interior Juan Zapata, manifestaron sus condolencias. En Manta, los ciudadanos no salían del asombro y exigen una lucha efectiva contra la delincuencia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, confirmó los ataques con drones que alcanzaron esta madrugada Moscú y la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. El funcionario escribió en su cuenta de Telegram que los sistemas electrónicos y las defensas antiaéreas rusas son cada vez menos capaces de proteger el espacio aéreo de Rusia. Fedorov lidera un proyecto para desarrollar y adquirir con donaciones privadas miles de drones a fin de aumentar el potencial del ejército de Ucrania. Rusia calificó de acto de terrorismo internacional el ataque contra Moscú, donde los drones hicieron impacto cerca de la sede del Ministerio de Defensa y otro edificio no residencial sin dejar víctimas. Y hablemos de las elecciones de España, ya que terminaron en un bloqueo político después de que la derecha no lograra la victoria que pronosticaban los sondeos. Esto deja en manos de los partidos regionalistas permitir un acuerdo para formar un gobierno de coalición o forzar la repetición de los comicios.
El resultado de las elecciones puede arrojar un bloqueo en la gobernabilidad del país, ya que los candidatos de PP y PSOE no tienen los escaños suficientes para ser investidos claramente como presidentes del gobierno. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado las elecciones generales, pero sin cumplir las expectativas. No suma con Vox y no podrá gobernar. Pedro Sánchez, por su parte, aguanta, pero su investidura dependerá del partido de Carles Puigdemont para seguir en la Moncloa, dado el retroceso que ha sufrido Esquerra Republicana en estos comicios, que ha perdido 6 escaños. Con casi el 100% escrutado, el PP ha logrado 136 escaños, 47 más que hace 4 años, y Vox 33, 19 menos, que suman 169 diputados en el Congreso. Congreso, una cifra que no les da para gobernar, ni con la hipotética suma del diputado de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria, ya que no llegan a los 176 necesarios para la investidura, en lo que de la izquierda, por su parte, ha logrado 153 diputados, de los que 122 son del PSOE, con un Pedro Sánchez que aguanta después de su arriesgada campaña en los medios de comunicación, con más platos que mítines, y 31 de Sumar, la coalición de 15 partidos de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero para lograr los 176 escaños necesarios, necesitarían un total de 23 diputados más, y sus aliados tradicionales, Esquerra, Bildu, PNV y BNG, suman 19, con lo que la investidura de Pedro Sánchez acabaría dependiendo de lo que hiciera Junts, el partido de Carles Puigdemont. Y el expresidente catalán ya aseguró antes de iniciarse la campaña electoral que su formación no daría apoyo ni a Sánchez ni a Feijóo. Con estos datos podría producirse un bloqueo en el Parlamento que de momento permitirá seguir a Pedro Sánchez en la Moncloa y podría acabar desembocando en unas nuevas elecciones.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra bien tras una cirugía previa a un voto crucial en Israel.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue sometido a una cirugía para implantarle un marcapasos el domingo. Tras la operación, Netanyahu, de 73 años, aseguró que se encontraba bien y prometió estar el lunes en el Parlamento para la votación sobre una polémica reforma judicial. Quiero agradecer a todos los que preguntaron por mi salud, al excelente equipo en Sheva que me está tratando. Como pueden ver, estoy muy bien. Continuamos con los esfuerzos para completar la legislación y hacerlo con una acuerdo. De cualquier manera, quiero decirles que mañana por la mañana estaré con mis amigos en el Parlamento. Mientras tanto, muchas gracias a todos. Decenas de miles de manifestantes volvieron a salir a las calles contra la propuesta de Netanyahu de frenar los poderes de los jueces.
Y a esta hora, así va el mundo. Funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen esta semana en la capital mexicana para abordar la lucha contra el tráfico de fentanilo y vías para aumentar la cooperación en materia migratoria. Un submarino estadounidense de propulsión nuclear llegó a Corea del Sur en el segundo despliegue en ese país de un importante activo naval de Estados Unidos en medio de tensiones por el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Las autoridades de Irak dijeron que romperán las relaciones con cualquier país que insulte a los musulmanes en referencia a las quemas de ejemplares del Corán en Suecia y Dinamarca la semana pasada. 7 ONGs egipcias dijeron que la última década ha sido la más represiva en la historia moderna de Egipto, con la llegada al poder del presidente Abdel Fattah al-Sisi en un golpe de Estado en 2013. Representantes de un mecanismo de Naciones Unidas llegaron hoy a Japón, en el marco de una investigación sobre acusaciones de abusos sexuales en el seno de la mayor agencia de talentos del país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por acordar con las principales plataformas de redes sociales retirar rápidamente el contenido que llame a la violencia para alcanzar un orden público digital. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la aplicación Twitter sustituye el logotipo del pájaro azul que ha identificado la red social desde principios del año 2006. Ahora será una X.
Al anunciar la novedad el fin de semana, el dueño de la compañía Elon Musk y su flamante directora ejecutiva Linda Yaccarino afirmaron que la plataforma se orientará ahora hacia el comercio, la banca y los pagos en línea. A comienzos de mes, el magnate dijo que la plataforma perdió casi la mitad de sus ingresos por publicidad desde octubre, cuando adquirió la aplicación por $44 mil millones. En respuesta, la compañía introdujo servicios de pago en la plataforma con el fin de obtener nuevos ingresos. El fundador de Tesla, de 52 años, dijo previamente que su toma de control de Twitter el año pasado fue un acelerador para crear X, la aplicación de todo, una referencia a la compañía X.com que fundó en 1999 y cuya versión posterior se convirtió en PayPal. Musk ya hizo que la casa matriz de Twitter se llame X Corporation.
De mi Cuba soberana, recuerdo aquel.
Y en nuestra nota de cierre hablamos de Celia Cruz porque acaba de darse a conocer una nueva moneda de 25 centavos de dólar que comenzará a circular en el año 2024 aquí en los Estados Unidos, dedicada a la famosa cantante cubana Celia Cruz. La Casa de la Moneda de Estados Unidos dedicó a la guarachera de Cuba uno de los quarters de una serie llamada American Women Quarters, que comenzó a emitir en 2022 y va a continuar hasta el 2025, con el fin de honrar los avances y las contribuciones de mujeres en este país. La Casa de la Moneda ha definido a Celia Cruz al presentar La Moneda como una cantante cubano-estadounidense ícono cultural y una de las más populares artistas latinas del siglo XX. El anverso de su moneda representa un retrato de George Washington, originalmente compuesto y esculpido por Laura Garden Fraser, para conmemorar su aniversario número 200. El reverso muestra a Celia Cruz, su deslumbrante sonrisa en una actuación vestida con uno de sus atuendos característicos y una inscripción a su derecha que dice «Azúcar», su grito para poner a la gente a bailar. La cantante, que se exilió en los Estados Unidos en el año 61 y nunca regresó a la isla, ha sido objeto de varios homenajes con motivo del 20º aniversario de su muerte.